Hablaremos de místicos que han levitado, probablemente inspirados por la ascensión de Cristo, o también la asunción de la Virgen María, que eran una inspiración, ciertamente, habrán tenido el deseo de reproducir esos procedimientos. Las levitaciones más famosas fueron las de Teresa de Ávila, las de Bernardino Regalino y Francisco Suárez. Hemos hablado también aquí, en este programa, más de una vez del santo volador José de Copertino, así que no hablaremos hoy de él, y de María Egipcíaca. José de Copertino, positivamente, fue el mejor de todos. Pero hoy no hablaremos. Tampoco hablaremos del santo de Asís, que según dicen también, por ahí se remontaba en el aire hasta que solo se veía un punto, Francisco de Asís. Santa Teresa, que dentro de su misticismo tenía un espíritu sumamente positivo, se quejaba de sus levantamientos en el aire, porque parece que ella no los deseaba, y más bien trataba de evitarlos, y le producían un gran desgaste psicofísico, y la dejaban maltrecha. Sabemos que Santa Teresa vivió durante casi todo el siglo XVI. Ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en que estaba en el coro, con todas las religiosas arrodilladas, esperando recibir la comunión. Y de golpe se dio cuenta de que ella estaba arrodillada, pero 3 metros en el aire. 3 metros por encima de sus compañeras. El caso es que cuando regresó al piso, prohibió a las hermanas hablar de eso a las autoridades. No se sabe con qué poder habrá prohibido. Era una niña, estaba esperando tomar la comunión. Le habrá pedido que no hablaran. Desde entonces levitó muchas veces, y cada vez que se daba cuenta que estaba por remontar vuelo, se tiraba al suelo y le pedía a sus amigas que la ayudaran, que la sujetaran. No quería. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hacía por permanecer en tierra, levitaba. En una oportunidad, Teresa incluso levantó con ella a una priora que intentó sostenerla en tierra. Intentó sostenerla y la levantó también, tan fuerte era la energía que la remontaba. Dicen que Teresa suplicaba a Dios que tuviera bien no favorecerla con mercedes que se revelaran con signos externos. Pero no hubo caso. Le pedía a Dios y Dios nada. La tipa seguía levitando. Y cuando quería resistirse, sentía bajo los pies, fíjese, esto lo explicaba ella, asombrosas presiones, no que tiraban desde arriba, que la empujaban de abajo. Una de las levitaciones más célebres de Teresa de Ávila es la que experimentó al mismo tiempo que San Juan de la Cruz, que había ido a visitarla al convento de la Encarnación. Parece que, llegó San Juan de la Cruz, pase, vamos a hablar, que se empezaron a hablar. Por ahí San Juan le empezó a hablar de la Trinidad, y hablaban de todas esas cosas. Y estaba hablando de la Trinidad, San Juan de la Cruz, qué sé yo, que son tres, pero que es uno, no sé qué, se elevó en el aire, y junto con él su asiento, San Juan de la Cruz, con silla y todo se elevó. Fíjese qué detalle, Nada de elevarse sin silla, no. El tipo, un señor, estaba sentado, levitó con silla y todo. Inmediatamente Teresa también se elevó y continuaron la conversación, pero 1.5 metros sobre el suelo.
Imagino si entraba un monaguillo o algo, el susto.
Pero es que eso es lo que ocurrió. Sor Beatriz de Jesús entró por casualidad en aquel momento y pudo ver semejante escena. Supongo que se habrá desmayado convenientemente.
Como mínimo.
Imagínese, usted entra ahí y ve dos personas hablando, sentadas a 2 metros del suelo, suspendidas en el aire.
Y uno con una silla.
Y con silla y todo, uno con la silla. De Santa Teresa no se sabe, o no dice aquí. Otros carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas, que luego sirvieron ya en 1622 para que Teresa fuera santa. Es decir, fueron todos los carmelitas que habían visto cómo se suspendía en el aire. Digo, mire, si sería santa, que se suspendía en el aire. Francisco Suárez fue un jesuita que nació en el año 1548. Era de Granada. Defendió siempre la idea de que la Iglesia debía tener supremacía sobre el Estado. Y hay unos cuantos escritos al respecto, de los cuales es autor. Bueno, Suárez también, entre libro y libro, levitaba. Un día, otro jesuita, Jerónimo da Silva, lo vio. Vio que parece que fue así el asunto. El superior, Pedro de Aragón, le había ordenado a este Jerónimo da Silva que le llevara un mensaje a Francisco Suárez. Tomá, dice, anda a llevarle este mensaje a la celda de Francisco Suárez. Jerónimo fue y antes de entrar se asomó y Francisco Suárez estaba rezando, suspendido en el aire. Había un crucifijo colgado en la pared y él estaba suspendido a la altura del crucifijo, o sea, bastante alto, ¿no? Entonces Jerónimo dice que no lo quiso molestar, salió y al rato volvió. Pero Suárez ahora estaba a media altura, entre el suelo y el techo, pero en estado en posición horizontal. Entonces volvió a salir da Silva. Esperó un poquito más y entonces por ahí escuchó un ruido y se presentó por tercera vez. Ya Suárez estaba en el escritorio. Y Jerónimo le dijo que el superior lo esperaba hace un rato. Y Suárez preguntó por qué no se lo había dicho antes. Y Jerónimo entonces le explicó que no lo había querido interrumpir en su levitación. Tenía miedo de provocar su ira o incluso un accidente.
Claro.
Claro, el tipo estaba a 3 metros del suelo, entra uno cualquiera, le da un porrazo, le tocan el timbre o abren de golpe, sí. Y por ahí se da un porrazo. Ante esa objeción, Francisco Suárez se rió, jaja, y suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara lo que había visto. Jerónimo da Silva evidentemente no cumplió, porque nosotros nos hemos enterado, Bueno, un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, que fue otro que...
Muy buen nombre.
Sí, buen nombre. Lo vio levitar un tal Tobías da Ponte, que parece que andaba por un corredor, y al pasar por la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire. Ah, mirá vos, era una levitación notablemente involuntaria. Parece que durante el sueño levitaba el padre Bernardino Realino.
¿El que sueña que vuela?
Vuela.
Vuela.
Ahora, bueno, cuando Tobías da Ponte hizo su declaración, esto fue durante el proceso de beatificación de Bernardino. Lo llamaron y dice, ¿y usted qué vio? Dice, yo lo vi. Y le dijeron, antes de que hiciera la declaración, que no exagerara los hechos, impulsado por un sentimiento de devoción malentendida, ya que los santos no tenían ninguna necesidad, etcétera, etcétera. Bueno, dice, yo lo vi volar. Primero había dicho que estaba a 3 metros, después, cuando le dijeron eso, ponele 2 metros. Bajó un poco. Citamos ahora una pequeña lista de personas que han levitado. Claude Hilier, el director del seminario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. André Gilbert Fournet hizo lo mismo, pero antes, o sea que no era lo mismo. En 1793, y debió esconderse mucho tiempo, que era la época del terror en la Revolución Francesa. Imagínense, justo va a ser un milagro en época de la Revolución Francesa. Que no se da cuenta, padre, que aquí lo que queremos es que haga no milagros. Estamos tratando de que la gente no crea. Le dijeron, ¿no? Así que no se toleraban santidades elocuentes en el año 93. Otro que levitó, Miquel Garicoitz, que murió en 1863, fue el fundador de Sacerdotes de Betarram, se elevaba cada vez que decía la misa. No. Iba para arriba. El tipo iba a decir misa y se levantaba en el aire. Gemma Galgani de Lucca, era de Italia, era una mujer romana que murió no hace tanto, ya en 1903. Y parece que al hallarse en éxtasis se elevaba a suficiente altura como para abrazar un crucifijo que estaba muy alto por ahí en una iglesia. Y el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con sus facultades para limpiar los vitrales de su congregación.
Ah, no.
Y Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel lugar.
Y sí.
Y dice también que abandonó el ejercicio que la destacaba. Un gesto digno, ¿eh? Uno se rompe el espíritu para levitar y después usan esa facultad santa para limpiar los vidrios. Uh-huh. No, eso es un asco. Bueno, así que esta charla está dedicada aquellos que levitando limpian vidrios ajenos. Así que... Ay, pues yo conozco a muchos que teniendo la facultad de levitar han sido utilizados por sus amigos, sus familiares, sus novios, sus novias, para limpiar distintas clases de vidrio, para recobrar pelotas perdidas, podar árboles...
Cambiar lamparitas.
Etcétera, claro, cambiar lamparitas. Bueno, inmundicia sobre la memoria de aquellos que utilizan esta virtud santa de sus amigos para actividades prosaicas. Bien. ¿A quién quiere dedicar usted?
A Teresa, Teresa de Ávila, maestro. ¿Qué tal? Quiero dedicarle la charla de hoy. Esta actitud de pedirle a Dios que no, ¿no? Me hizo acordar al Cristo, aparta de mí este cáliz, es decir, no quiero esto, ¿no? O sea, y así todo, parece ser que los milagros, como los estigmas, son cosas que aquellos que los tienen los padecen, más que disfrutarlos, ¿no?
Sí, acá todos decían que no contaban, ¿eh? Uh-huh. Que no cuente. Uh-huh. El que vio volar a San José de Copertino, ya que hablamos de testigos, uh-huh, fue nada menos que Leibniz. Nada menos que Leibniz, el de las mónadas, uh-huh, el de las monadas, el del cálculo infinitesimal. Ese vio volar y se convirtió, además. Se convirtió al catolicismo. Yo me convertiría,
sí, la verdad que
a
sí,
lo que sea. Yo veo un tipo volar y digo, listo, chao, no discutamos más.
Flaco, ¿de qué sos vos?
No, dijo, son los mormones.
¿De qué cuadro sos?
Soy mormón, lo que vos quieras.
Ahora, ¿no le parece a usted que... digamos, en estos relatos daría la impresión de que en esta época se creía un poco más en esta... Digo, hoy por hoy, si uno entra y ve a alguien volando, lo menos que hace es se infarta. Digo, en esta época, pues como que, bueno, lo vio volar, no lo quiso molestar, vuelvo más tarde, como que eran reacciones...
Pero es que en esta época nadie vuela, no es que no creemos.
Bueno, pero en aquella tampoco.
Yo si lo hubiera volar, lo creería. Pero no.
Sí, usted...
Mire que me canso de entrar en las habitaciones... de toda clase de personas, sí, y las veo en actitudes
aplastados contra el piso.
Sí, que pueden ser cualesquiera, pero siempre
con una pata colgando
muy
de la
cama, reptiles, muy terrestres. Sí. Pero volar nunca, los he visto hacer muchísimas cosas, pero ajá, volar no. Así que cómo quiere que, no es que yo crea poco, es que no me vuelan. ¿Qué quiere que haga?
No, pero digo usted...
Si volaran, creería.
¿Pero no le parece poco el asombro que tenían, por ejemplo, Jerónimo, el amigo este que no lo quería molestar al otro, Tobías?
Silva, sí, está todo bien. Pero es que los otros volaban. Uh-huh. Salvo, y en cuyo caso toda esta charla que hemos dado es absolutamente inútil, salvo que los testigos... o no digan la verdad, o estuvieran perturbados por andar a saber qué clase de factor alucinógeno.
Sí,
o confabulados.
Subjetivo.
O confabulados.
Sí, sí. O mienten, o creyeron ver algo que no era. Uh-huh. Pues, en ese caso, todo lo que dijimos está mal. Vamos a empezar otra charla. fauna del Paraguay.
Sí, y mucho más comprobable.
Claro. Ahora, si efectivamente José de Copertino voló y Leibniz lo vio, entonces no es que la gente tuviera más fe, que la gente tenía más vuelo. Ahora ni siquiera viene uno, ni siquiera da para no creer. No hay volador, ni falso ni verdadero.
Sí, no, Copperfield nada más.
Sí, pero ya sabes que es falso porque claro, es un mago, no es un santo.
Claro.
Distinta cosa, si vos cobras entrada y estás en el Gran Rex, todos entienden que sos un mago.
Sí,
cambio,
no un santo.
Si no cobras entrada y estás
en la parroquia, claro,
en el convento de la Rábida, uh-huh, y lo ves de casualidad, claro, entonces se entiende que es un santo. No sé. Uh-huh.
Está bien, no sé. ¿Usted?
¿Y usted qué cree?
Usted como psicólogo.
Sí, yo obviamente... No creo que la gente vuelva.
¿Usted cree que estos que los testigos o mentían o,
sí,
o estaban medio perturbados o hacían tanta fuerza que al final veían lo que querían ver?
Y vio que hay algo que es la sugestión y muchas veces uno se convence.
Sí, seguro, seguro.
Sí, sí, así. Bueno, así como hay gente que se convence de que hay otras personas lo aman cuando en realidad lo detestan. Claro. Digo, hay percepciones totalmente erróneas con cualquiera de los sentidos, ¿por qué no la vista?
Señores, hemos ido a la discoteca a buscar un disco para
¿De Levitación?
De Levitación.
¿Y hay discos?
No había ninguno. Me dijo, no. A ver, y se me iba a fijar, dijo el discotecario, y se elevó en el aire, hasta el último estante, miró ahí y dice, no, no hay nada. Y le digo, deme, Cuantimen, un disco de algún pájaro.
Sí, algo que vuele.
Algo que vuele. Me dice, Golondrina. Tomo, le digo. Y escucharemos entonces Golondrina, que son pájaros que ya no es que leviten, vuelan. Y no vuelan por milagro, sino vuelan porque son pájaros.
Sí.
Y hay otra cosa, ¿no?
Sí, pierde un poco de eficacia ver una golondrina volar.
La fe en el vuelo de las golondrinas no requiere tanta inocencia.
Es cierto, ni siquiera sugestión.
Pero en eso yo creo, ahí tiene. Voy recién por el primer peldaño en la escala de la fe. Creo en el vuelo de las golondrinas, a menos que Gardel alucinara. Carlos Gardel, Golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes del cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, quiere presueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amarte su nido construirá, tu anhelo de distancia y así estará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas se cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas te vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. De mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amarte su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Golondrinas.